Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Vamos a hablar un poco sobre el mundo del turismo interno. Nos acompaña Jesús Ramos, parte de la Asociación de Paradores de Puerto Rico y expresidente de esta organización. Buenos días, don Jesús.
Buenos días, Julio, y muy buenos días a todo ese público radio escucha de Pegaos en la Mañana. Y un saludo fraternal de acá, de la ciudad del gigante dormido.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo está la cosa para esta época, verdad? Sabemos que la gente ha estado optando desde hace un tiempo con el tema de la pandemia por quedarse aquí en lugar de salir de viaje, pero queríamos ver cómo está la situación de la industria local.
Sí, verdaderamente, la industria local todavía en 10 semanas está un poco lenta, pero los fines de semana se está moviendo mucho más, como siempre ha sido, porque nosotros los paradores de Puerto Rico somos familias atendiendo familias, y a su misma vez, pues cuando los estudiantes están libres y pueden tener más tiempo, es que la gente sale. Esta semana, pues por ser la Semana Santa, la semana de Thanksgiving, la gente pues se está moviendo, las reservaciones se están moviendo, no estamos llenos todavía. Hay oportunidad para que la gente todavía siga llamando a los paradores y sigan haciendo sus reservaciones. Pero sí, la ocupación va mejorando cada vez.
Y eso es una buena noticia. ¿Cómo comparamos este periodo con el del año pasado a esta fecha?
Bueno, el año pasado mejor, está peor. No, estamos más o menos igual. Ya la gente el año pasado estaba saliendo un poquito más en la pandemia, pero todavía teníamos nuestro protocolo, como lo seguimos teniendo, a su misma vez. Y la gente, pues, salió menos el año pasado. Pero esperamos que este año sea mejor que el año pasado.
Los miembros de la asociación, ¿cómo han estado impactándose con este periodo tan complicado, ¿verdad?, que ha supuesto el tema de la pandemia? Me refiero a si se han visto, sabemos que otros sectores han tenido algunos que o reducir operaciones o cerrar. En el caso de paradores, ¿cómo ha sido el impacto?
Gracias al Señor, nosotros no hemos tenido que cerrar. Ningún parador ha tenido que cerrar, pero sí hemos tenido que hacer nuestros ajustes, tanto en los restaurantes, como en las áreas públicas, lo ves, la piscina y todo eso. Estamos casi volviendo casi a la normalidad.
Pero ¿y consiguen empleados? ¿Tienen empleados?
Pues mira, ha sido
un problema en otros sectores.
En algunos sectores de más bien para el área de norte y para el área de oeste ha sido un poco más difícil. Pero nosotros, pues, en el caso de nosotros específicamente, estamos en el centro de la isla. Y tenemos mucha gente que son familias, ¿lo ves? Y precisamente, pues no hemos sido tan afectados, pero hay otros sectores que sí, que han sido afectados y han tenido que reducir inclusive los restaurantes porque no consiguen personal. Esperamos que esto se nivele dentro de poco para que ahora viene la época de diciembre, que es una muy buena época para los paradores de Puerto Rico, y esperamos poder suplir todas las necesidades de nuestros huéspedes.
¿Y a qué usted atribuye esto? Le pregunto a usted, le hemos preguntado a otros empresarios, ¿verdad? ¿Qué usted cree que está pasando que no se consiguen empleados?
Bueno, que la gente se acostumbró a recibir un chequecito en la casa, tranquilo.
Y porque el cheque ya se acabó en muchos casos, ¿verdad? Ya el sí, puesto, esas cosas.
El cheque se acabó verdaderamente, pero hay unos que están viviendo de los ahorros. Y se están dejando llevar porque, pues, como todavía estamos en pandemia y todo eso, hay muchas responsabilidades que todavía no están corriendo a los 100%, y la gente está más tranquilo, sosegado en su casa, que está buscando trabajo.
Claro. Oiga, allá en la Junta es que es el Festival del Frío, ¿cierto?
Y ahora en el mes de febrero, el último fin de semana de febrero.
Año va.
Bueno, lo dimos en pandemia, con el permiso especial lo pudimos dar. El Festival de Frío ahora va para 14 años, que no ininterrumpidamente, no importa huracanes, pandemia o terremotos, lo hemos podido dar. Y lo vamos a dar este año si el Señor nos lo permite.
¿Y cómo es la cosa? Porque yo he hablado con usted en otros años, pero yo no he ido todavía al Festival del Frío. ¿Cómo es que funciona esto?
Mira, el Festival del Frío es en la Junta del Pueblo donde más va la temperatura en Puerto Rico. Bueno, ya a esta época se ha recibido 54 grados.
Que ya 54 grados.
54 grados. Hemos cogido temperatura hasta de 43 grados.
¿Ya en esta etapa del año?
No.
En otros momentos.
El mes más frío es febrero. Siempre ha sido febrero los meses más fríos.
Pero ya en esta etapa 54 grados.
Sí, se dan varias actividades relacionadas para tú sentir el frío en la Junta, ¿lo ves? Una noche de bohemia a luz de las velas y la luna, una caminata descalzo en la grama para recibir la energía de la tierra, un espectáculo que se da de las arañas y las libélulas, música en vivo, artesanos, concurso de trovadores, un asopado a la medianoche para que ahí pues tú puedas deleitarte y ver lo que es la temperatura, sí, lo ves, varias cosas relacionadas al frío y muy familiar, bien familiar, un sitio bien familiar para que la gente venga a disfrutar en familia.
Un asopadito de la medianoche con 54 grados no viene mal.
No, y asopado hecho a leña.
Ave María,
y completamente gratis.
Un saborcito chévere. Ya sabemos que es en febrero, pero aquí hay que ir planificándose cómo la gente puede participar de estas festividades del frío, el Festival del Frío allí en Adjuntas.
Sí, no, Julio, y es un evento de familia, un evento para toda uh-huh. familia. Como te dije ahorita, somos paradores puertorriqueños que somos familias atendiendo familias. Una muy buena alternativa para que la gente pues nos pueda visitar. Y la diversidad que tenemos cada uno de nosotros. O sea, somos peregrinas diversas, donde en cada parador tiene su mística y tiene su atractivo principal.
Muy bien, excelente. Gracias por hablar con nosotros. Esperamos que vayan llegando ya los empleados en esos sectores en los que falta y que mejoren los números. Para esta industria, que es una de nuestras industrias principales aquí en la isla. Muchos saludos. Gracias por acompañarnos.
Julio. Muchas gracias a ti por la oportunidad de servir.
Nos acompaña el alcalde Miki López. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, alcalde, primero para retomar la información, un poco repasar lo acontecido allí, porque a veces la gente se desconecta un poquito durante el fin de semana. ¿Cómo fue que aconteció esta situación allí en el municipio, alcalde?
Bueno, esto fue en horas de la mañana del viernes pasado. Pues, aparentemente, alegadamente, lo que se cree preliminarmente es que hubo lo que causó esta explosión provino de, obviamente, de un escape de gas, y todo comenzó aparentemente en el segundo nivel de la vivienda a través de lo que a través de una secadora. Y esto pues obviamente parece que al haber este escape de gas es que ocasiona, una vez se va a prender la secadora, aparentemente es lo que ocasiona la explosión, y eso es lo que hay preliminarmente, donde pues lamentablemente fallece el dueño de la vivienda y su esposa pues se encuentra en estado de cuidado crítico en el centro médico.
Toda una tragedia, definitivamente. Ahora bien, ¿cómo van los trabajos en el área de estos hechos, alcalde?
Pues mira, Julio, una vez se terminó la investigación por el cuerpo de bomberos y el Fire Marshal, esto fue terminado el sábado en la noche, se determinó por seguridad, ¿verdad?, de los que allí viven. Y de los vecinos, ¿verdad?, ya sentada esta propiedad, se determinó demoler la propiedad, cosa que se estuvo haciendo en el día de ayer. A partir de las 2:30 de la tarde se comenzaron los trabajos de demolición de esta vivienda, los cuales fueron terminados en horas de la noche, el día de ayer, y pues esto, obviamente, con la seguridad de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, manejo de emergencia del municipio, y pues se termina eso de las 8 de la noche con la demolición de lo que es esta propiedad. Así que en ese aspecto pues ya la propiedad no representa peligro para la comunidad de que se hubiese podido desplomar y esa era la preocupación con la vivienda que estaban adyacentes a esta otra unidad.
Claro. ¿Cuántas viviendas se vieron afectadas en su totalidad? Porque aunque hubo una explosión, el efecto principal fue sobre una residencia. Lo que ha trascendido es que ha habido otras residencias afectadas, alcalde.
Sí, estamos hablando de alrededor de 14 a 15 viviendas adicionales que han sido afectadas. Estas personas pues se asistió, ¿verdad? Dando de servicio profesional de psicóloga clínica. Estuvieron en toda la comunidad visitando hogar por hogar, asistiendo a aquellas personas que psicológicamente pudieran verse afectadas por esta situación, y se le estuvo dando ese tipo de ayuda también. Obviamente el sábado estuvo personal del municipio en todas estas viviendas que fueron afectadas, recogiendo escombros, porque la mayoría de ellas perdió los cristales de sus viviendas, puertas que fueron arrancadas desde los marcos. O sea, que estamos hablando de unas 14 o 15 unidades que han sido afectadas directamente con esta explosión.
¿Estas líneas de gas, alcalde, eran soterradas?
Estas líneas estaban soterradas. Esta vivienda contaba con tres cilindros en la vivienda.
Y, o sea, que por eso probablemente es que se impactaron tantas casas, ¿no?
Sí, aparentemente por la cantidad de acumulación de los gases, aparentemente lo que se estima que por la cantidad que acumuló durante quizás de la noche a la mañana, esto es lo que provocó que fuera de la magnitud que fue la explosión de esta vivienda, que realmente yo diría que después, que por cierto ayer se cumplía aniversario de la explosión de Humberto Vidal, después de Humberto Vidal, según la memoria del cuerpo de bomberos y de los que el mismo Nino Correa, que ha estado ahí constantemente en todo este proceso, ha sido aparentemente la explosión, ¿verdad?, más impactante que ha pasado después de lo de Humberto Vidal, que tenga que ver con la utilización de gas.
Y claro, esto pone el ojo sobre la situación del uso de gas, el uso adecuado y sobre todo de líneas soterradas, que no es nuevo. Aquí usted sabe que en Puerto Rico mucha gente utiliza el gas para sus cocinas y demás, pero obviamente allí hubo un issue sobre probablemente o la utilización adecuada o la instalación y demás. En este punto, alcalde, ¿se le ha dicho a ustedes qué es lo que pudo haber ocurrido a ciencia cierta?
Aparentemente, y es preliminar, no quiero, ¿verdad?, porque todavía no ha habido oficialmente, la investigación no ha dado oficialmente las causas, pero lo que se dice preliminarmente es que aparentemente vino del segundo piso, de una secadora que se encontraba en el segundo piso, y aparentemente por ahí fue que vino el escape de gas en el hogar, a través del segundo piso, a través de una secadora.
Mire, claro, ¿se le está proveyendo, se le va a proveer algún tipo de auxilio a las otras residencias afectadas por esta situación? Por lo menos, no sé si a nivel municipal, pero no sé si se ha canalizado algún tipo de ayuda a nivel estatal para auxiliar a estas personas en caso de que no tengan seguro, claro.
Sí, la Cruz Roja ha estado allí visitando a las personas afectadas. Ayer volvieron la Cruz Roja. Gracias al gobierno de Puerto Rico, la agencia se movilizaron inmediatamente, incluyendo el Departamento de la Vivienda, lo que es la Cruz Roja, obviamente maneja a través de su director Nino Correa, el señor Marcos Concepción, el comisionado de bomberos de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico estuvo ahí constantemente, a la coronel Coriano de la región de Macao con su personal. Que hubo una movilización muy profesional de todas estas agencias en el lugar, y obviamente poniéndose a la disposición basado en, ¿verdad?, hay que esperar, muchas de estas viviendas tienen su seguro y hay que ver qué va a pasar si este tipo de situación, los seguros lo van a cubrir, pero están en contacto, se tiene información de todas las viviendas afectadas. Y pues obviamente anoche estuve yo hasta las 8:30 en la organización, y con la junta de residentes se estuvo hablando con varios de ellos para ver los pasos a seguir basado en qué pueda pasar con los seguros de ellos.
Bueno, alcalde, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320.
Gracias a ti, Julio, y gracias a todos los radioescuchas. Que Dios los bendiga. Vamos. Mucho.
Decíamos que hubo un incidente trágico esta madrugada con una mujer que murió por lo que parece haber sido un accidente con la utilización de un paracaídas. Nos acompaña Nino Correa de la Oficina Estatal para Manejo de Emergencias y Desastres. Buenos días, Nino.
Saludos, Julio. Bendiciones. Buenos días a todos. Saludos.
Gracias por acompañarnos. Esperando que estés bien. Bueno, ¿qué información tienes sobre este incidente?
Pues mira, Julio, aproximadamente a las 12:50 de la mañana entró esta llamada de esta información de un caballero indicando que se tiró en paracaídas desde esta antena cerca de la carretera 149, en el kilómetro 10.7, al vacío, en paracaídas. Él logra observar que el paracaídas no le abre a esta dama. Cuando llega él y a tierra, pues entonces empieza a tratar de llamarla y dar con ella. Se activa el sistema, el señor Víctor Sánchez, director de la región de nosotros, del área, se mueve al lugar junto con personal del municipio de Ciales y de otros municipios. Durante la madrugada, Julio, estuvimos trabajando esta situación, ya los muchachos dieron con la dama, la están subiendo ahora mismo al puente, lamentablemente falleció, una Ay, dama Dios. Entre 30 a 35 años de edad, Julio.
De 30 a 35 años de edad, no quiero que me des la identidad, evidentemente, si no se ha notificado a su familia, pero ¿ha sido identificada?
Entiendo que sí, está en ese proceso, pero como bien tú mencionas, Julio, lo que puedo decirte más o menos la edad, tengo entendido que son del municipio de Arecibo.
De Arecibo, son del municipio de Arecibo, de 30 a 35. ¿Y ella estaba sola allí? ¿Qué hacían? ¿Verdad? Parece una pregunta, bueno, no sé si...
Sí, no, tranquilo.
¿Qué
sí.
hacían a las 12:30 de la madrugada lanzándose en paracaídas? ¿Había un evento verificado?
Julio, hemos tenido, tú sabes cómo es esto, hay llamadas y hay llamadas, ¿no? Pero es increíble que te llamen a esta hora y te digan que esto pasó. El caballero que andaba con ella también se tira en paracaídas, a él sí le abre el paracaídas y él indica que logra observar cómo el paracaídas a ella a esta hora no le abrió. Y entonces es donde él pues, no da con el sitio donde ella cae y entonces ahí es a donde se activa el sistema, pero es increíble que te llamen a la 1 de la mañana y te digan una situación como esta. Triste de forma lamentable, de verdad. Sé que la policía de Puerto Rico está en el lugar y obviamente ellos pues podrán dar más información al respecto más adelante.
¿Pero tú tienes allí personal entonces de manejo de emergencias?
Sí, desde esta madrugada cuando pasa esto, entra la llamada. Y entonces pues los muchachos llegaron hasta el área. El señor Víctor Sánchez estuvo estableciendo unos patrones de búsqueda. Los municipios de allá, del área allá, Ciales, Orocovis, Morovis, de diferentes municipios se dieron allí cita a los muchachos junto con la policía y dentro de unos patrones de búsqueda pues dieron con el cuerpo de la dama. Se preparó y entonces los muchachos están subiéndolo en estos mismos momentos, Julio, para el puente, para completar la misión.
Claro, oye, ¿verdad? Qué cosa increíble, porque, uno, sí. Yo sé que hay lugares donde uno se lanza de paracaídas que no suelen ser puentes, ¿verdad? Sí. Y por otra parte, no son a esta hora de la mañana. Por eso la pregunta de si era algún evento concertado, si estas personas estuvieron solas allí, si había alguien más. Eso todavía no se tiene hasta ahora, ¿cierto?
No está claro. Sí, la concentración fue pues dar con la dama, que bien esta persona indica que cuando se tira ve que el paracaídas no le abre. Y es como tú mencionas, Julio, es increíble que nos llamen a esa hora donde esto está sucediendo. Bajo estas condiciones, los muchachos indican que puede haber una altura aproximadamente entre 300 y 400 pies en el sector y es donde pasa lamentablemente esto, Julio.
¿A qué hora fue que dieron con el cuerpo, Nino?
Aproximadamente como 1 hora y media, podría decirte. Más o menos como a las 5 de la mañana, quizás 5:30.
5:30 de la mañana. Estas actividades de paracaídas, de lanzarse en paracaídas, ¿están reguladas aquí en Puerto Rico, Nino?
Mira, que yo sepa, desconozco. Yo sé que hay una... hay un grupo que pues practican esto en el área de Humacao hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo ya no lo hace, y también en el área de Arecibo tiende a verse más común este tipo de cosas, pero de verdad que desconozco, Julio, no quiero entrar en detalles que no tengo la información, pero te puedo verificar y te informo, claro que sí.
Cómo no. Bueno, pues te agradezco, Nino, la información siempre que nos has provisto. Sí. El llamado a las personas a que no sabemos qué es lo que ocurrió aquí a ciencia cierta, pero ajá, que seguir este tipo de eventos de manera con gente que sepa, ¿verdad?
Exacto. No, y que son deportes o cosas que son extremas, pero lo hacen más extremo aún la hora en la que, ¿verdad?, nos indican y nos informan que esto pasa. Es difícil creerlo, pero pues hay que ver entonces qué arroja. Sé que la policía de Puerto Rico debe estar en estos momentos entrevistando el caballero que se encontraba con esta dama. No nos deja de sorprender. Este fin de semana ha sido bien cuesta arriba con la situación de diferentes situaciones que han habido, la explosión ayer. También
claro, en San Lorenzo, ¿no?
Sí, el viernes la situación en Las Piedras, que hasta ayer todavía estaba escuchando, ¿verdad?, el reportaje que le estaba haciendo al alcalde de Las Piedras, que es triste por demás, Julio. Y nada, estamos en Navidad, gracias, ¿verdad? Buscamos la manera de que de una manera o la otra pues la gente pues pueda estar bien, pero eso es algo, ¿verdad?, que tiene que ver con todo. Tenemos que ayudarnos.
Definitivamente. Bueno, muchas gracias, Nino Correa, por estar con nosotros.
Igual, Julio, un abrazo. Cuídense mucho, buen día.
Vamos a cambiar de tema a esta hora para conversar sobre el sistema eléctrico. Hoy conversamos con Josué Colón, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros. Josué, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, buenos días para ti y toda la radio audiencia de tu programa.
Qué bueno conseguirle conversar con usted. Bueno, don Josué, ¿ya han pasado cuántos meses? ¿Dos? ¿Desde que usted ha asumido las riendas de la autoridad?
Casi, todavía no, pero casi, estamos.
A punto de cumplirse dos. ¿Cómo describiría usted el estado de la autoridad hoy versus la que encontró hace casi dos meses?
Bueno, Julio, el estado de situación del sistema de generación sigue siendo uno delicado. Como tú sabes, nosotros hemos compartido públicamente la condición en la que se encontraron las unidades y en la que nos encontramos enfocados trabajando desde el primer día. Obviamente se han hecho algunas reparaciones desde ese momento, pero todavía se requieren en reparaciones importantes y críticas en las unidades generatrices, de manera que sea un sistema más confiable y más seguro al que encontramos. De hecho, como mencioné, nos encontramos en ese periodo de realizar reparaciones. En este momento, Ecoeléctrica es la que está recibiendo su mantenimiento o sus reparaciones programadas. Ya se concluyó con una de las turbinas de combustión, la número 2, y también con la turbina de vapor. Y resta la turbina de combustión número 1. También se le dio mantenimiento al terminal de recibo de gas natural. Una vez termine esa reparación mayor de esas unidades, pues continuaremos con otras unidades según vaya transcurriendo el tiempo y según el programa de conservación.
Dice usted que, y obviamente nadie va a esperar que en dos meses esto se atienda, la situación crítica del estado y la planta física de la autoridad. Lo que sí usted había adelantado, Josué, es que para atender esto, que ya se ha diagnosticado, es requerida una inversión de dinero importante. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué hace falta para poder poner al día la autoridad? Porque uno puede decir, ¿verdad?, sabemos que hay problemas, pero más allá de identificarlo, usted necesita el dinero para poder atenderlo, ¿no?
¿Cuánto dinero hace falta? El presupuesto o el dinero, ¿verdad?, el capital que se ha identificado para realizar estas reparaciones críticas, porque obviamente lo que se está atendiendo son las situaciones más apremiantes que necesitan atenderse en estas unidades. El estimado que tenemos es de 330 millones, cerca de esa cifra. Obviamente no es en un solo año fiscal, porque definitivamente no podemos realizar todas las reparaciones a la vez. Como claro, todos conocerán, necesitamos hacerlas de manera ordenada, y evitando que se afecte el servicio de energía a los clientes. Por eso hay que hacerlo en varios años fiscales. Y el número que te acabo de dar es un estimado en dos años fiscales.
En dos años fiscales. Ahora bien, ¿cuánto de ese dinero, o más bien, cuánta de esa reparación habría que hacerla con manera prioritaria para garantizar la estabilidad del sistema, verdad? Sabemos que nos dice que son 330 millones, que no son todos en el primer año, pero ¿cuánto es lo que se necesita, digamos, de entrada para las reparaciones principales?
Pues mira, en este periodo de este primer año fiscal, como tú conocerás, yo había mencionado que tenemos cerca de 106 millones, más o menos, y de esos 106 millones, en este primer año más o menos estaríamos por los 170 millones. Para eso nosotros estamos contando, pues, con el presupuesto que tenemos en este año fiscal. También estamos contando con un reembolso que esperamos recibir de la agencia de FEMA, ¿verdad?, de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, relacionado con una compra que se hizo hace año y pico atrás, más o menos, de los megageneradores que están en Palo Seco, que costaron cerca de poco más de 60 millones, y esperamos recibir un reembolso de esa compra, que entonces sería utilizado esos fondos para completar este año fiscal, o estar cerca de ese número. En adición, estamos trabajando otras iniciativas para llegar fondos a la empresa sin que se afecte o se impacte, ¿verdad?, negativamente o adversamente el costo de la tarifa.
Claro. O sea que usted necesitaría 170 millones, de los cuales tiene 106 disponibles.
Sí, más o menos ese es el número. Y entonces, cuando uno hace la diferencia, nos quedamos cortos por par de millones, pero obviamente estamos afinando esos números a ver si podemos completar el año fiscal y realizar todas las reparaciones de este año fiscal sin que se requiera fondos adicionales.
Claro,
que requieran una modificación de la tarifa.
Sin que haya una modificación de la tarifa. Si ustedes no logran este reembolso, la única manera de conseguir el dinero que falta sería modificando la tarifa.
Como te mencioné, hay otra iniciativa que estamos trabajando con el señor gobernador y con AFAF y con el secretario de Estado, Omar Marrero, sí, para evitar que tengamos que llegar a ese punto. O sea, estamos confiados que vamos a poder lograrlo sin que tengamos que recurrir al negociado a buscar un incremento en la tarifa. Pues estamos evitando por todas las maneras tener que llegar a ese punto, dado, como todos conocen, los incrementos tan grandes que han ocurrido en el costo del combustible en el último año.
Claro. Entonces estamos hablando de que les faltarían unos 60 millones, 70. ¿Cuántos exactamente, don Josué?
Es como 60 y pico de millones.
60 y pico de millones.
60, otra vez para repasarle 60 y pico, al público, 62, 63 millones.
Claro. Que otra vez para repasarle al público, son 60 y pico de millones necesarios para las reparaciones de esta etapa para este año fiscal. Ustedes apuestan como plan A un reembolso federal. Si ese reembolso no se da, están auscultando opciones con el gobierno central y AFAF, y si no, lo último que ustedes estarán auscultando es un aumento tarifario.
Por eso, y como hemos hasta el presente logrado evitar ese tipo de situación, pues obviamente siempre dentro de todas las alternativas la gente puede pensar en que un aumento de la tarifa es la manera en la que la autoridad se llega a fondo, porque es una realidad. La autoridad, todas sus operaciones, al igual que Luma, se pagan del costo de la electricidad. Obviamente, dentro de ese panorama, nosotros estamos enfocados en que todo lo que estamos realizando se lleve a cabo dentro del presupuesto que está aprobado, y cualquier dinero adicional que necesitemos para poder realizar estas reparaciones críticas, pues obtenerlo sin que se afecte el costo de la electricidad.
Ese dato, esa palabra que usted utiliza es importante, son reparaciones críticas. No estamos hablando aquí de pintar y poner bonitas las instalaciones, estamos hablando de cosas que son importantes para que la gente no experimente interrupciones en el servicio, ¿cierto?
Correcto, son reparaciones que van a la médula de las unidades, con eso me refiero a las calderas, a la integridad de los componentes de presión de la caldera, al turbo generador, o sea, las turbinas, tanto en su etapa alta, intermedia, baja presión, el generador. O sea, son componentes son esenciales para que las unidades generatrices puedan funcionar de manera confiable.
Esto, pues, don Josué, evidentemente comprueba que el planteamiento que se había hecho en el pasado de que teníamos insuficiencia de dinero para el mantenimiento son correctas.
Bueno, a mi corto, modo de verlo, yo te diría que desde el 2014, cuando la autoridad, 2014-2015, cuando la autoridad se declara en quiebra, desde ese momento y llega Lisa Donahue a Puerto Rico, ahí es que comienza toda esta situación donde...
Sí, que empezaron a recortar, ¿no?
Se recortan, exacto, recursos que eran requeridos para poder mantener la flota de unidades en una condición aceptable.
O sea, usted lo había denunciado.
Sí, discúlpeme, adelante.
No, disculpe usted, que recordándole al público, usted había denunciado precisamente que había unas carencias producto de estos recortes que se habían estado haciendo, ¿no? O sea, que esto no es novedad. Pero entonces los gobiernos plantearon todo el tiempo que no era cierto que había insuficiencia presupuestaria para mantenimiento, pero es un hecho que sí la ha habido.
Y mira, es que esto no es tan complicado, Julio. O sea, tanto las calderas como las turbinas tienen unos requerimientos de mantenimiento siguiendo las mejores prácticas de la industria y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Aquí no hay una ciencia oculta detrás de esto. Uno tiene que dar... Claro. Y realizar las reparaciones que se requieren. No se realizaron en el espacio de tiempo que era requerido. Podrán haber muchas condiciones que abonaron a que eso ocurriera, pero nuestra obligación poner esto de una manera que sea confiable.
Claro, para el próximo año fiscal, ¿ustedes contemplan solicitar un aumento presupuestario para mantenimiento a la Autoridad de Energía Eléctrica? Sabemos que el presupuesto de la autoridad y el presupuesto de Luma salen del mismo pote, por eso le pregunto, porque cualquier cambio en la fórmula supondría quitarle dinero a Luma, ¿cierto?
Bueno, todos los ingresos de la autoridad son uno, o sea, es claro. un solo ingreso, y de ahí es que se hace el presupuesto tanto de Luma como de la parte de generación. Obviamente todos esos tres están marcados, Julio, dentro del plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión, y nosotros pues tenemos que ceñirnos todos a ese presupuesto que está dentro del plan fiscal, y de ahí pues entonces determinar el curso a seguir. Nosotros pues obviamente nuestra prioridad es no afectarle el presupuesto de manera que impacte la tarifa, y en eso pues nos encontramos enfocados. Claro. De hecho, hace unas semanas empezamos la confección del presupuesto para el año fiscal próximo.
¿Pero es viable que ustedes soliciten un aumento presupuestario o no?
La realidad es que nosotros vamos a tratar de realizar todo esto sin impactar la tarifa. O sea, no es una de nuestras prioridades o objetivos. O sea,
le pregunto por lo siguiente, Josué. Le pregunto porque mucha gente lo que dice es ¿por qué no cambiamos la división del presupuesto y le quitamos un poquito a Luma para dárselo a la generación? Usted lo que nos está diciendo es que ustedes no pueden hacer esto porque afecta el plan fiscal.
No, pero me entendiste ahí mal. Del presupuesto dentro de lo que se está haciendo ahora, se evalúa qué parte le corresponde a Luma y qué parte le corresponde a Energía Eléctrica dentro del presupuesto operacional. O sea, estamos hablando del presupuesto operacional de la corporación.
Claro, pero entonces, ¿es posible aumentar el dinero del mantenimiento sacándolo del presupuesto operacional o no?
Sí, es posible. Es posible que uno... dentro de la confección del presupuesto de la autoridad y de Luma, en algunos periodos se requiera más para un lado y en otros momentos se requiera más para el área de generación. Eso es parte de la...
¿Y cómo se da eso? ¿Tendría que solicitarlo usted como director, el aumento presupuestario?
Y bueno, eso se da durante la confección del presupuesto, porque tanto Luma como nosotros tenemos que interactuar en este claro. proceso de la confección del presupuesto. Y la
¿Y te va a solicitar aumento?
Interfiere, ¿cómo es? La alianza público-privada ah. y el negociado.
¿Y usted va a solicitar un aumento en la partida de mantenimiento para la autoridad?
Eso lo veremos ahora durante la preparación del presupuesto. No, o sea, no me quiero adelantar sin tener los números. Es probable claro. que así ocurra, pero no es como que no, eso no puede ocurrir. Dentro de la confección del presupuesto, eso es una de las posibilidades. Y obviamente Luma hará lo mismo en su lado, porque es una realidad.
Claro. Por otra parte, antes de concluir, el representante de los consumidores había anticipado que el año que viene arranca con un aumento de luz por concepto de la generación y el precio del combustible. ¿Es cierto eso? ¿Nadie nos despinta ese aumento en la factura?
Bueno, esa es una evaluación que realiza el negociado de energía con la, ¿verdad? Con toda la data que se le entrega. Obviamente no es algo que uno no conozca. El costo del combustible ha ido incrementando el pasado, yo diría que año y medio, a partir de, yo diría como desde noviembre del año pasado, diciembre, o sea, ha aumentado dramáticamente. Y eso obviamente
o sea que hay aumento impacta para el año que viene.
Impacta las operaciones. Ya veremos durante la evaluación que se realice del próximo trimestre si el impacto ha sido lo suficientemente grande para que haya un cambio claro. en el costo del kilovatio por el, ¿verdad? Específicamente por el pass-through que hay de la compra de combustible.
Claro, pero es una posibilidad para hablarle claro al público, o sea,
sí, que no es, se una encuentre... es una posibilidad si el combustible sigue aumentando. Pues obviamente la autoridad no tiene otra alternativa en este momento y de la manera que está estructurada la tarifa de energía eléctrica, en cual el costo del combustible es un costo que se pasa directamente, sea hacia arriba o hacia abajo, al consumidor.
Claro. Don Josué, por último, ustedes en la autoridad no compran langostas y hacen viajes y compran vino y esas cosas para facturárselo al país, ¿o sí?
No, negativo, ninguna de edad. Por lo menos en el tiempo que yo llevo y el recuerdo que yo tengo de años anteriores, no, eso no es parte de lo que nosotros cobramos.
¿Qué le parece?
El que quiera comerse una langosta la paga del mismo.
¿Y usted qué le parece eso, que estén tratando de facturar langostas al erario?
Mira, yo lo que te puedo decir es que la alianza público-privada, como administradores del contrato, son los que vienen obligados a supervisar esa parte. Yo entiendo, y la información que tengo es que lo están realizando, que no han permitido que ese tipo de gasto se facture o se cobre, mejor dicho. Ellos lo podrán facturar, pero la alianza público-privada no lo está permitiendo. Pues obviamente no deja de ser algo extraño o raro que una compañía pretenda facturar ese tipo de, ¿verdad? De gasto, por decirlo de esa manera, pero obviamente nos queda a nosotros, los servidores públicos, velar porque eso no ocurra, porque ese tipo de gasto no se le pague a nadie.
Cómo no. Don Josué, gracias por estar con nosotros, que hace tiempo que no conversábamos. Muchos saludos.
Cómo no. Un placer, Julio.
Nos acompaña el secretario del DACO, precisamente. Muy buenos días, secretario. ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Julio. ¿Cómo tú estás?
Muy bien. Y usted, gracias por acompañar. Secretario Dan Rivera Rodríguez.
Gracias a ti.
Bueno, efectivamente, ¿ha habido problemas con los choppers del Viernes Negro?
Mira, Julio, nosotros hemos estado activos en la calle fiscalizando las ventas de toda la época de Navidades, no solamente de Viernes Negro. Y sí, nosotros hemos identificado algunas cosas que no son acorde con la reglamentación vigente. Por ejemplo, todo artículo que esté en venta especial se supone que esté garantizado, si es que se va a limitar la oferta de esos productos, por un tiempo mínimo que no debe ser menos de la mitad de la venta especial. Si la venta especial dura dos días, pues por lo menos un día debe estar disponible para todo el consumidor que vaya a la tienda. Si el consumidor que va a la tienda no encuentra el artículo, tiene derecho a un artículo sustituto, a un range o a un range check. Nosotros hemos visto que algunos shoppers de algunas tiendas dicen que no se le va a honrar el artículo sustituto del shopper aún cuando el consumidor no encuentra el artículo dentro de ese periodo mínimo garantizado. Y eso va en contra de nuestra reglamentación y eso no es cierto. Nosotros exhortamos a los consumidores a que defiendan sus derechos, que si van detrás de un artículo que está en venta especial y no lo encuentran en la tienda, procuren porque se le dé un artículo sustituto, un range check, y si no se lo quieren honrar, que acudan inmediatamente al departamento.
O sea, que esto es un derecho, no es que la tienda le está haciendo un favor al consumidor. Si no está, tiene que haber un range check.
Es un derecho garantizado por nuestro reglamento de prácticas comerciales. Hasta el momento, todas las quejas que nosotros hemos recibido en el departamento las hemos podido atender junto con la industria y no ha habido problemas mayores. Todas las quejas que nosotros le hemos llevado a las tiendas identificadas las han resuelto el consumidor. Pero lo cierto es que todo consumidor tiene derecho a eso independientemente o no acuda al departamento. Así que exhortamos a los consumidores que estén bien pendientes con los shoppers y que toda venta especial, si no la encuentran en la tienda dentro de ese tiempo mínimo garantizado, que le pidan al gerente lo que le corresponde en derecho, que es el artículo sustituto o el vale.
Secretario, mucha gente nos comenta, estoy seguro que usted ha escuchado este comentario, que es que a los establecimientos pues no les duele mucho en el bolsillo el incumplir con las reglamentaciones, porque en estas ventas se hacen un billete largo, incumplen, pagan una multa que a fin de cuentas es una porción mínima de lo que hicieron en términos de venta, y pues, es como negocio para ellos, incluso el violar las reglamentaciones. Las multas y las consecuencias son lo suficientemente fuertes como para desincentivar este tipo de práctica.
Yo te puedo hablar de lo que yo he visto como secretario durante estos 10 meses, y lo cierto es que a las empresas no les gusta que DACO los multe, independientemente de la cuantía, ¿no? Y la intervención de DACO casi siempre, en la mayoría de los casos, produce buenos resultados. Así, todas las multas que nosotros damos, nosotros vemos en la mayoría de los casos que hay corrección de esa conducta y hay cumplimiento. Durante las fechas de épocas navideñas, nosotros, aunque damos las multas, resolvemos las querellas y vemos cambios positivos en la conducta de la empresa, lo que nos preocupa sobre todo, Julio, es que los consumidores tengan un remedio inmediato y que claro, si van a la tienda y no les quieren honrar el producto, que nos llamen y nosotros provocamos que se le honre eso al momento sin que tengan que pasar por un proceso administrativo.
Claro, porque la venta de bienes negros es para los regalos de Navidad. Un remedio que llegue después de enero, pues no, ¿verdad?
Es un remedio algo tardío. Por eso es que durante esta época navideña nosotros decimos que nos llamen inmediatamente, que se comuniquen con nosotros, nosotros nos comunicamos con la tienda y provocamos ese remedio inmediato. Le decimos a las empresas que si no le honran esos derechos que tiene el consumidor, entonces le vamos a aplicar todas las sanciones que correspondan. Y hasta el momento, durante esta época, en el 100% de los casos que hemos atendido, se le honra los derechos del consumidor y el consumidor puede obtener su regalo de Navidad.
Secretario, para que la gente reporte, ¿qué número deben llamar?
Nos pueden llamar al 722-7555. Vuelvo y repito, 722-7555. También se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico servicio@daco.pr.gov. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras plataformas de medios sociales como Facebook y Twitter, y también a través de la página de internet serviciosenlinea.daco.pr.gov. Estamos bien pendientes, atendiendo todas las quejas que se nos presentan. Y nuestra exhortación es que nos utilicen para que obtengan su regalo de Navidad antes de tiempo.
Secretario, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Muchos saludos, Julio.
Bueno, y a esta hora retomamos la comunicación con Antonio López, el comisionado de la policía, a quien le damos los buenos días. Comisionado, ¿cómo está?
Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Muchas bendiciones a todos.
Gracias por acompañarnos. Don Antonio, aprovecho para preguntarle, ¿tienen ustedes información sobre este asunto de Ciales?
Mira, se está investigando, ¿verdad?, desde la madrugada. No tengo detalles adicionales a lo que mencionó Nino en la entrevista, así que en el transcurso del día, pues según vaya subiendo la información, se le va a notificar a los medios, ¿verdad?, para estar al tanto de lo que está pasando con ese caso específico.
Muy bien. Muchas preguntas sobre ese particular, sobre todo, ¿verdad?, por la hora, y no sabemos si es que había una operación de estos centros para lanzarse de paracaídas. Usted sabe que hay varias compañías que lo ofrecen, pero bueno, ya nos enteraremos más adelante durante el día.
Tenemos aviso de homicidio ahí.
¿Cómo no? Bueno, comisionado, evidentemente hay preocupación por la cantidad de muertes violentas durante el fin de semana. Que se sepa, han sido 12. ¿Cuál es su reacción ante esto ocurrido?
Mira, entendemos la situación, ¿verdad? A nosotros nos preocupa tan siquiera un solo asesinato, estamos hablando de vida, ¿verdad? Lo siguiente, mira, los fines de semana son bien muertes vinculadas en su mayoría, a individuos que están en actividades criminales violentas, donde estos individuos, ¿verdad?, buscan un tiempo de esparcimiento estos fines de semana, sin saber que le están dando seguimiento, le están siguiendo, que tienen unas personas que los ubican, ¿vale? Entonces es de muerte. El crimen no paga, Julio, el crimen no paga. Y eso es evidente, porque estos individuos están en actividades criminales constantes. Tienen que estar pendientes incluso a sus enemigos y a sus propios amigos, que buscan en un momento dado, ¿verdad?, quedarse en la posición que ellos ocupan en la empresa criminal.
Que están siguiendo a estas personas aprovechan el fin de semana cuando están las personas buscando entretenerse, incluyendo a los maleantes.
Correcto, cuando el individuo está vulnerable, ahí tienen una persona, en su mayoría hay una persona que en el bajo punto le llaman los seteadores, que lo ubica, se encuentra en este lugar y ahí aprovecha el momento preciso para cuando estén vulnerables para darle muerte. Esa es la dinámica que en todos estos fines de semana, en su mayoría, te digo, han sido en negocios, han sido en residencias, productos también de violencia de género. O sea, son situaciones que estamos trabajando, nos preocupa, estamos con los planes establecidos, tanto con divisiones especializadas como la prevención. Este fin de semana hubo bastante patrullaje en todos los sectores, ¿verdad? No obstante, estos individuos que están en el bajo mundo, pues ellos buscan lugares donde realmente su actividad sea aprobada, y los enemigos pues saben dónde están y allí van y le dan muerte, ¿verdad? Solamente, ¿verdad?, lamento una muerte, lamento todas las muertes porque son seres humanos, ¿verdad?, y se merecen en la vida. No obstante, una muerte sí murió una persona en el área de Mayagüez, ¿verdad?, que es ajeno a todo esto que les estoy mencionando. Pero aparte de eso, pues le pido a Puerto Rico, ¿verdad?, que la policía está trabajando. Estamos luchando con unas estadísticas, Julio. Del 2019, altas. menos 9.447 delitos menos, donde la tendencia 2018 fue 11.687, en el 2019 9.447 delitos graves menos, incluyendo 27 asesinatos, menos 27 asesinatos en el 2018, menos 5 asesinatos en el 2019. En el 2020 no lo cuento porque honestamente es un año irreal, donde desde abril hasta septiembre hubo un lockdown total, donde negocios cerraban a las 11 de la noche.
Se redujo todo artificialmente, claro.
La policía estuvo trabajando 4 meses consecutivos a 12 horas. O sea, y honestamente, pues estamos haciendo el trabajo, tenemos los planes de 100x35, tenemos los planes comunitarios, las investigaciones confidenciales, todo eso. Quiero que Puerto Rico entienda que estamos haciendo nuestro trabajo con Dios por delante, porque para mí Dios es primero,
claro.
Que tenga la certeza que la policía de Puerto Rico está haciendo su trabajo. Nos preocupa, seguro que nos preocupa, porque ya no hay la prudencia que había antes, Julio.
Estos eso le iba a preguntar, comisionado. Eso quería preguntarle, porque en el pasado uno veía que este tipo de incidentes no ocurría en lugares abiertos. Si tú estabas buscando a alguien para matarlo, pues había como unas normas en el bajo mundo, pero eso como que ya se hizo salir agua.
Correcto, había unos códigos, pero ahora mismo, pues, lamentablemente ya eso no existe. Tiran a mansalva, ¿verdad? Y en ocasiones han muerto personas inocentes de la situación. No obstante, seguimos trabajando, seguimos, ¿verdad?, en la confianza con Dios de que vamos a hacer nuestro trabajo. Es un trabajo que conlleva tiempo, o sea, no es de un día para otro los planes de trabajo que la policía está estableciendo, pero sí estamos enfocados en lo que nos corresponde, ¿verdad?, que es incluyendo los puntos de venta de drogas ilícitas, que es donde se genera toda actividad criminal en Puerto Rico.
Sí, es que está más que claro que nuestro problema principal es el narcotráfico, comisionado.
Sí,
yo creo que estamos diagnosticados, lo que pasa es que pues la receta no ha sido muy efectiva, ¿verdad? No hablo de la policía, la policía hace lo que le toca, que es lo que le toca, ¿verdad? Hacer cumplir las leyes existentes.
La receta la receta real que nos corresponde es que todos nos debemos unir a este esfuerzo. Esto no es solamente la responsabilidad de la Policía de Puerto Rico. Tanto las la agencias gubernamentales, agencias federales, agencias sin fines de lucro, y lo más importante, el ciudadano común y corriente tiene que unirse a este esfuerzo. Esto comienza desde la casa, comienza desde la escuela, tenemos que comenzar con los valores, tenemos que apoyar a nuestros agentes de seguridad en todo, para nosotros poder esclarecer estos casos y que estas personas paguen por lo que por los delitos que cometen. Pero honestamente, a veces se nos dificulta porque no tenemos tal vez el respaldo necesario, aunque la ciudadanía, ¿verdad?, de enero para acá ha comenzado a cooperar, nos ha ayudado en muchos casos importantes, y les pido que continúen en esa línea, respaldando a la Policía de Puerto Rico, y verán los resultados.
Don Antonio, usted dijo algo hace un rato que es llamativo, pero al mismo tiempo preocupante. Es muy honesto también de su parte. Usted lo que nos está diciendo es que los fines de semana, todo el mundo, incluyendo los matones y la gente que está siendo buscada por el bajo mundo, se va por ahí a darse una vuelta, a divertirse, y eso les coloca a ellos en primera línea para morir. Lo que pasa es que esta gente se divierte donde se divierten las demás personas. ¿Qué usted le dice a los ciudadanos que también salen el fin de semana a divertirse y que no saben si están al lado de un bichote o un maleante que están buscando y que podrían ser impactadas por una balacera en un lugar público?
Sí, pero esta gente frecuenta negocios específicos, Julio.
¿Cómo cuáles?
Específicos donde le aceptan su actividad criminal. O sea, no estamos hablando de que van a negocios donde todo el mundo va. Ellos viviendo con la desesperación que tienen, ¿verdad? Y pendiente a que esté sudado no le vaya a hacer daño. Ellos buscan negocios específicos y no solamente negocios.
O sea, lo que está diciendo es, para tenerlo claro, que una persona que no es maleante está en un espacio donde hay un maleante, sabe que es un lugar caliente. ¿Eso es lo que usted está diciendo?
No. Estos individuos escogen los lugares para estar, ¿entiendes? Pero escogen los lugares donde son amigos, le permiten su actividad criminal, ¿verdad? Si hay otros en ese lugar, si hay otros en ese lugar, pues entiendo yo, pues no sé si conocen, ¿verdad?, de la situación que te estoy planteando. Pero sí te digo que los puertorriqueños pueden salir, ¿verdad?, a disfrutar en todo momento, pero que estos individuos son acechados.
A eso es lo que voy, precisamente, comisionado. ¿Cómo yo estoy en un chinchorreando, digamos, y yo no sé si ahí hay un bichote o una persona del bajo mundo, lo buscan porque lo están persiguiendo, lo matan y me matan a mí? ¿Qué usted le dice al público?
Es una posibilidad, pero sí le digo que te estoy hablando de negocios, te estoy hablando en residencia. En días pasados mataron a un joven que lo llamaron en la marquesina y le dieron muerte. O sea, son crímenes por encargo, ¿verdad? Donde ellos van dirigidos, su ataque va dirigido a la persona, ¿verdad? Y bueno, hay una posibilidad en todo esto, Julio, una posibilidad total, pero Puerto Rico está seguro que estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a seguir adelante.
Podemos decir entonces, comisionado, que es seguro incluso salir a darse un palo, a comer
pues
algo.
Seguro que es seguro, pues seguro que es seguro. Es seguro hacerlo.
Pero no sé si va a haber un bichote al lado mío.
Bueno, eso es impredecible.
Que obviamente no lo podemos saber, ¿verdad?
Eso es impredecible, sí, porque recuerda que eso no tiene un sello que lo marque como bichote. Es algo que puede ocurrir en cualquier momento, pero es seguro que Puerto Rico, ¿verdad?, que Puerto Rico pueda salir a disfrutar como lo ha hecho siempre. Pero todo individuo recuerda que esto era seguimiento, y no solamente el negocio, sino en lugares específicos. Ahí mismo le disparan, ¿verdad? Y es algo que nos preocupa a la Policía de Puerto Rico. Seguimos trabajando para identificar a estas personas que se dedican a esto, como todos aquellos cartilleros que hemos arrestado en los últimos meses, así que seguimos con el plan 135 y seguimos atacando el crimen.
Cómo no, comisionado, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Por último, preguntarle si hubo ausentismo grande durante el fin de semana, que se había dicho que había como otra ronda de Blue Plus. ¿Se dio o no se dio?
No, todo bien, gracias a Dios. Mis policías están conscientes de que nos corresponde a nosotros la seguridad del pueblo y no van a claudicar en eso.
Cómo no, gracias, don Antonio, por estar con nosotros.
Buen día, hermano.
El jefe de la policía. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema para procurar despedirnos en una nota más positiva. Nos acompaña don Elliot Colón Blanco, el alcalde de Barranquitas, a quien le damos los buenos días, don Antonio.
Buenos días, Julio. Buenos días, Julio, y al pueblo de Barranquitas y a todos los que nos sintonizan.
Gracias por acompañarnos, don Elliot, que le cambié el nombre. Don Elliot, tienen ustedes en esta semana el encendido de la Navidad, ¿cierto?
Este próximo viernes 26 de noviembre, desde las 6 de la tarde, va a estar con nosotros Cultura Fina, Cantores de Bayamón y cierra Andy Montañez. Le invito a todo el pueblo de Puerto Rico que se dé cita acá a Barranquitas. Es la plaza más bonita que tiene Puerto Rico.
Mira qué bien. ¿Qué va a estar ocurriendo ahí? Es un encendido navideño, pero ¿qué ustedes van a estar ofreciéndole al público, alcalde, para que la gente vaya haciendo embocadura?
Tenemos un espectáculo musical. Además de eso, pues el show del encendido de luces, que hay miles de luces, la plaza queda espectacular cuando se enciende la Navidad en Barranquitas. Y pues esperemos que vengan todos para el disfrute de todos los Puerto Rico y de todos los barranquiteños.
Qué bien. ¿Cómo van? Y esto es una buena noticia porque la gente tiene ganas de Navidad, pero por otra parte, debo preguntarle, ¿cómo van a hacer para evitar que continúe el alza en aumentos de COVID que se ha estado reportando en municipios de la montaña? Barranquita se ha dicho que es uno de esos municipios con una tendencia al alza más alta. ¿Cómo van a hacer, verdad, para intentar evitar que este tipo de evento pues se convierta también un poco de transmisión del COVID?
Pues nosotros acá en Barranquita tenemos la oficina de manejo y rastreo municipal. Esta oficina va a estar a cargo con otro personal del municipio, brindándole orientación a las personas. Vamos a estar dándole mascarillas, alcohol, vamos a estar requiriendo distintos aspectos de seguridad para que ellos, las personas estén seguras. Y pues muy pendiente y exhortando a todas las personas que cuando lleguen a la actividad tienen que tener su mascarilla puesta. Y además de eso, el que no se haya vacunado debe proceder a vacunarse porque se ha demostrado que está funcionando eso en Puerto Rico.
Ahí está. De hecho, como le comentaba, alcalde, se había estado diciendo que Barranquitas estaba liderando esta tendencia en alza. ¿Cómo van los números a nivel municipal?
Pues mira, en la Oficina de Manejo y Rastreo, al día de hoy tenemos 11 casos registrados de 29 mil personas que residen en nuestro pueblo. Y comenzamos una iniciativa con el Departamento de Salud a realizar las pruebas moleculares, porque se estaban haciendo las de antígenos, y para el nivel de positividad se está sumando la molecular, entonces comenzamos a hacer las moleculares para lograr pues llegar al nivel que queremos todos los barranquiteños.
¿Cómo está la tasa de positividad ahora en Barranquitas?
Bueno, hubo un reporte donde estamos la más alta en el área de Bayamón, pero es por lo que te acabo de explicar, las pruebas que se estaban haciendo eran de antígenos, y claro, ahora comenzamos a hacer.
Pero ¿cuál es el número de Barranquitas, la tasa, si tiene el dato a la mano?
Bueno, en el dato que el Departamento de Salud nos dio 15 casos positivos, no tengo el porciento exacto de cuánto es la tasa positiva, pero es la más alta en el área de Bayamón.
La más alta en el área de Bayamón, hablando del área de salud, ¿no?
Correcto, claro. Pero el dato es por lo que le acabo de explicar.
Cómo no. Bueno, pues ojalá que la cosa y los esfuerzos municipales ayuden a frenar la tendencia. Y por otra parte, porque sea un éxito este evento que va a ser el viernes, me dice usted, la gente que quiera participar, ¿a qué hora debe llegar y a dónde?
Viernes 26 de noviembre en la Plaza Municipal de Barranquitas. Están todos cordialmente invitados. Como les dije, va a estar Cultura Fina, los Cantores de Bayamón y cierra Andy Montañez.
Excelente. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
¿Cómo no? Gracias.